Ser ciclista es una forma de entender el deporte, de entender la vida y también el nombre de este podcast de la SER en Euskadi para que disfrutes más con tu bici. Aquí comienza Ser Ciclista con Nerea Sáenz de la Fuente.
Manolo Sáenz, muy buenas y bienvenido a Ser Ciclista.
Hola, muy buenas, muchas gracias, encantado.
¿Cuál fue tu mayor caída en bici?
Yo qué sé, me imagino que la última, ¿no? La del 2006, que me apartó de ello, o bueno, que me apartaron, ¿no? Porque en realidad yo no tengo nada que... yo puedo estar tranquilamente en el deporte, pero ya se han encargado, hablemos con claridad, la Sociedad del Tour de Francia, la Unión Ciclista Internacional y bueno, incluso hasta un poco López Herrón de que esto no sea así, ¿no?
Pues puedes ya directamente, ¿aprendemos de las caídas, Manolo?
Siempre se aprende de todo. Yo creo que de las cosas malas siempre se aprende más, ¿no? Y de las cosas buenas también. O sea, que hay que estar tranquilo y saber cuál es tu sitio, y yo desde luego he aprendido mucho de todas las cosas y sobre todo de las malas.
Si Manolo Sáenz estuviera hoy en el ciclismo, ¿acabaría igual de señalado o sería un director modélico?
Yo creo que siempre fui modélico. Yo creo que no actué de manera diferente a como se actuaba, ¿no? Al contrario, yo creo que hoy el ciclismo está lleno de directores o de managers que tienen infinitamente cosas mucho más graves que yo y que siguen estando allí.
¿Te has sentido en este caso como un chivo expiatorio en algún momento?
Bueno, yo di la cara por todos, ¿no? Cuando fui presidente de la Asociación Internacional de Grupos de Ciclismo Profesionales. Sé que al Tour, mediante negociaciones, porque la gente dice, no, es que le quitaste al Tour. No, yo no le quité nada. Negociamos y al final se llegaron a acuerdos, ¿no? Y yo creo que, por lo menos en cuanto a derechos, hoy estaríamos muchísimo mejor de lo que están hasta ahora, ¿no? Porque si yo me fijo un poco en cómo está la situación ahora mismo, no se ha ganado ningún derecho más. Y es más, yo creo que los últimos contratos que hay firmado en cuanto a seguridad para los ciclistas y en cuanto a muchísimas cosas, siguen siendo, o el acuerdo con el Tour de Francia o con tal, siguen estando firmados con mi firma.
¿Qué problemas le ves al ciclismo actual, tú que tienes la perspectiva y que desgraciadamente has tenido que estar muchos años en dique seco?
Hombre, yo creo que el mayor problema que tiene el ciclismo actual es que están disparados los presupuestos. Entonces, al estar disparados ellos, pues hay mucha desigualdad entre los equipos. Digamos que hay equipos muy ricos y equipos normalmente ricos, ¿no? Entonces, eso marca diferencias fundamentales, ¿no? Y con el consiguiente problema, primero, que el equipo muy rico hace concentración de los mejores corredores, luego prácticamente la competitividad se está perdiendo, ¿no? Yo me he hecho una apuesta con un amigo que este año Pogacar va a ganar todas las carreras donde participe, ¿no? Y así lo creo, pero es que donde no participe Pogacar estará del Toro, y cuando no estará el tercero del UAE, y habrá que esperar al Giro d'Italia con Vingegaard, ¿no? Que es otro grandísimo ciclista, pues a ver si el Giro d'Italia lo gana Vingegaard y luego a ver qué es lo que pasa en la Vuelta a España. Y luego lo que el pastel que le toca a Van der Poel y a Remco Evenepoel, ¿no? Y en eso nos limitamos en estos momentos el ciclismo. Sí que es verdad que tenemos la suerte que Pogacar hace un ciclismo muy atractivo. Entonces eso nos llena y nos satisface, ¿no? Pero también es difícil de pensar como la apuesta que yo he hecho de que Pogacar va a ganar absolutamente todas las carreras donde salga si no le ocurre nada.
¿Cómo ves tú precisamente a ese Pogacar que directamente ataca en el kilómetro 100 y que no descarta ningún título absolutamente? ¿Te emociona o te parece que eso no es realmente un líder como tú entendías que era el liderazgo en un equipo ciclista, donde hay liderato y hay equipo?
Bueno, yo creo que él hace lo que debe de hacer, ¿no? Él lucha por ganar, él lucha por hacer las cosas. Sí que es cierto, es que si en ese momento del ataque, como demostró en Canadá, se va otro corredor con él, es lógico que gane el otro corredor. Esas son las situaciones de equipo. Pero es que las circunstancias favorables de donde corre Pogacar las crea él mismo, ¿no? Con ayuda de sus compañeros, es cierto, en la defensa, pero no en el ataque. En el ataque prácticamente lo provoca él solo con muy pocas ayudas, ¿no? Y, Y en este sentido, pues siempre lleva el ar de ganar. Y Pogačar para mí es un corredor admirable y un grandísimo corredor que lo hace muy bien. Yo ya le seguía desde junior, o sea que tengo pleno conocimiento de lo que es capaz de hacer.
Sigues el ciclismo de una manera apasionada, como toda la vida, enamorado de lo que ves. Ahora mismo, cuando ves documentales que se acercan a aquella época que tú viviste, ¿qué es lo que más te indigna?
Pues mira, si quieres que te diga la verdad, procuro no verlos. No, no me gusta vivir en el pasado, ¿no? Es verdad que lo tengo que recordar y que tenemos un grupo de la ONCE y que, por ejemplo, ayer, por cierto, felicidades hoy a Abraham Olano, que es su cumpleaños, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues y pongo fotos o pongo lo que sea y me gusta verlas, pero cuando hay reportajes, fíjate tú, cuando la pandemia, que se pusieron infinidad de reportajes y se repusieron prácticamente un montón de pruebas, jamás vi una. No, no, no me gusta recordar lo que fui, ¿no? Me gustaría escribir lo que debo de ser.
Hablando de fotos, publicaste hace escasos días esta que no sé si va a ver la cámara, en la que aparecen unos cuantos ciclistas concentrados que parece casi un hospital militar de los años 50, todos juntos en la misma estancia y no había tablets, móviles, no había pantallas. La voy a poner, la pusiste tú mismo. Vale.
Sé cuáles. Vale,
Y
dale, dale.
decías, por cosas como estas no se pueden comparar las épocas. Explícanos qué era un equipo ciclista cuando estabas tú ahí al frente y qué ves ahora.
Pues mira, un equipo de ciclismo eran lo mismo que ahora familias, ¿no? Familias que tienen que trabajar en beneficio de uno y que tienen que trabajar para sobrevivir. En esta época todo el mundo sobrevive y prácticamente podemos decir, no que se hagan millonarios, pero que ganan lo suficiente para poder crear otra vida en el futuro, ¿no? Mientras que en aquella época el líder ganaba dinero, pero los demás no, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que Eddy Merckx era un devorador, ¿no? Era un caimán y quería ganar absolutamente todo, ¿no? No quería ganar todo. Yo que tomo muchas cañas y hemos estado muchísimo tiempo hablando, Eddie y yo, tengo muy claro que lo hacía para que sus compañeros ganasen más dinero, porque en realidad los compañeros vivían del sueldo, ¿no? De los premios más que de los sueldos, ¿no? Y la gente se olvida, pero yo te diría que en los años 80, a finales de los años 80, todavía los ciclistas tenían que trabajar el mes de noviembre y diciembre porque se les pagaba en 10 mensualidades, tenían que trabajar de agricultores o de cualquier otra cosa para poder llevar el sustento a la familia, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia del ciclismo. Antes, el ciclismo era una manera de sobrevivir. Ahora el ciclismo es una manera clara de vivir y de marcar un futuro claro para ellos, cosa que me alegra.
Tú has dicho que están un poco consentidos y que tienen poca mentalidad profesional en ocasiones. Y ese espíritu que tú hablas tantas veces del sacrificio.
Bueno, yo creo que son muy profesionales bajo el punto de vista que hoy en día se tienen que cuidar mucho más, se tienen que sacrificar mucho más y que empezamos a hablar de problemas mentales de algunos ciclistas, ¿no? De cansancio mental y de cosas así. Luego quiere decir que ellos son muy profesionales y muy sacrificados, ¿no? Lo que sí digo es que luego hay actitudes en competición, pues que a mí me llaman un poco la atención,
Por
¿no?
ejemplo.
Y pues no sé, a lo mejor algún comportamiento de Remco Evenepoel, algún comportamiento. Mira, yo llevo muy mal, por ejemplo, el ver que al primero que se abracen sea su mujer cuando pasan la línea de meta.
A ver.
Porque sí, si te fijas, en la mayoría de los casos la mujer le está esperando en la línea de meta y se abraza a él, ¿no? Y yo digo que el primer abrazo siempre es para los compañeros, porque tu mujer hace muchísimo, o sea, yo siempre he dicho que el 95% es la calidad del corredor, que de ese otro 5%, la gran mayoría es el entrenamiento y tal, pero que hay un 1% que es el apoyo familiar y el apoyo de tus compañeros, los que te hacen grande, ¿no? Y yo siempre cuidé mucho a las mujeres de los ciclistas y siempre intenté que viniesen a las concentraciones para estar algunos días con ellos, pero eso significa algunos días, no todos los días, ¿no? Y cuando uno está en competición, yo creo que la mayoría del tiempo se lo deben dedicar a sus compañeros, a sus auxiliares y a todo el mundo. Y sinceramente, no me agrada mucho ver allí la mujer con los niños. cuando pasan la línea de meta. Creo que eso es espacio de trabajo.
Ajá.
Y en ese espacio de trabajo, de profesionalidad, ahí no está. Ellas están en el apoyo familiar, en la casa, cuando llegan al hotel, cuando llegan a otras muchas cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, me vais a llamar antiguo y me vais a llamar a lo mejor hasta algo machista, que no lo soy en absoluto, para nada, para nada. Pero sí que considero que el tiempo y la satisfacción se debe de primero producir con tus compañeros.
Pues vamos a uno de los abrazos también de un director deportivo, de una persona clave en el ciclismo actual que hemos. Siempre está el abrazo de Pogacar con Machín. ¿Cómo ves a Machín?
Yo creo que Machín se ha convertido en el mejor director de la historia de España. Y yo creo que eso se lo debemos de reconocer. Es un corredor que tiene un palmarés excepcional. Yo siempre había dicho que para mí el mejor director era José Miguel, porque había ganado José Miguel Echavarri, porque había ganado muchísimas, muchísimas cosas. Pero lo que no cabe duda es que ahora ya la supera por palmarés y por trayectoria Machín, ¿no? Luego, mi reconocimiento a él, como no podía ser, como no puede ser de otra manera, nada más que dices, bueno, es que tiene los mejores. Sí, pero es que para tener a los mejores algo harás tú bien.
Te habrán fichado y podrás tener en tus filas. Espera un poquito, que tenemos un gregario que aparece por aquí. Si estamos hablando de directores deportivos, pon un poquito el oído atento, porque creo que este te suena. Mr. Javier Mínguez.
Hola, Andrea. Hola, Manolo. ¿Qué tal estás? He tenido la suerte, aunque somos de diferentes décadas, Manolo es un poco más mayor que yo. He de coincidir en la parte final de trayectoria deportiva de los equipos 11 y los equipos Vitalicio, que fueron los dos últimos que yo coincidí con Manolo. El año 2000 fue mi última rivalidad con Manolo Sainz. Siempre hemos tenido una cordial relación y hoy tenemos una cordial relación. Incluso tenemos aficiones muy parecidas, porque Manolo ha entendido que hay que ser del Real Madrid, porque le tiraba mucho el Barcelona, pero bueno, se ha cambiado, ya va entrando en carril. Y aunque estemos mal, nos tenemos que reír. Y yo creo que tiene una enciclopedia, porque Manolo viene de un mundo del ciclismo diferente al mío, pero tiene una enciclopedia para poder escribir y contarte anécdotas, ¿no? Y a mí me gustaría, Nerea, que te dijera cómo ve el ciclismo español hoy, qué haría inmediatamente él en el ciclismo español para intentar volver aquel año 2000, donde éramos cuatro o cinco equipos en el Tour de Francia y muchos con peleas, con victorias, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil, porque los tiempos han cambiado y es muy difícil. La rivalidad y ser bueno es dificilísimo. A ver qué pincelada nos deja Manolo. Un abrazo.
Lo primero, un abrazo y decirte que es un amigo. Tenemos prácticamente comunicación a diario a través del WhatsApp, ¿no? Luego, siempre además digo que José Miguel Echavarri y Javier Mínguez fueron de alguna manera un reflejo para mí. Y yo a Mínguez le tengo que agradecer el que sea director deportivo hoy en día, porque yo solo quería ser preparador físico. No pretendí nunca ser director deportivo, ¿no? Pero como en aquellos años no estaban admitidas la preparación física dentro de los ciclistas, pues no me quedó otro remedio que dar el paso y tuve la suerte y la gran, bueno, la mayor suerte del mundo, que era tener un sponsor como la ONCE y un presidente como José María Arroyo, que nos lo puso tan fácil en el mundo del ciclismo, ¿no?
Bueno, ¿me puedes permitir que te diga que eso no creo que es suerte? De la misma manera que has dicho que la de Machín tampoco lo es, ¿eh? Eso es trabajo y eso es confianza y eso es camino.
Y dicho esto, no sé, ¿qué pasa? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Grandes presupuestos. Yo creo que hay que volver un poco a la época de cuando salió el equipo Moliner Bereco con Javier Mínguez, cuando aparecieron otros equipos donde la Federación Española ayudaba a que saliesen equipos para poder crear un número determinado y que así fortalecer el ciclismo, ¿no? Yo creo que hoy en día vivimos, y lo voy a decir muy claro, vivimos el patrocinio gubernamental. Hoy en día el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, decide que las grandes empresas patrocinen determinadas cosas. Y entonces hemos perdido ese patrocinio que antes no existía, le hemos perdido en el mundo del ciclismo, ¿no? Y tenemos que encontrar esos patrocinadores. Yo le pediría desde aquí al gobierno, al ministro, al Consejo Superior de Deportes, que hagan un esfuerzo para intentar ayudar a los equipos y que puedan crearse. Por ejemplo, hemos visto ayer o antes de ayer la desaparición del equipo Balear, ¿no? Porque no tienen el sustento necesario como para seguir hacia adelante con el equipo continental, que no es una gran cosa, pero sí que es un vivero para que luego puedan otros equipos nutrirse de ellos, ¿no? Y en ese sentido yo pediría a las administraciones públicas y sobre todo al gobierno que de alguna manera se vuelva a involucrar como pasó en los años 80, que la Federación Española se involucró y salieron equipos que luego dieron pues a esa época en la que dice Mínguez, ¿no? Porque equipos modestos como el de Miguel Moreno o así, pues dieron paso a equipos que iban creciendo, como fue el equipo de Massimino Pérez, como fue el Kelme, como fue tantos otros, ¿no? Y ese patrocinio hoy en día, sabiendo que una gran parte de ese patrocinio los maneja el gobierno debe de apoyar.
Hablando del gobierno, vamos a meternos un poco en política, porque recientemente la Vuelta ha sido afectada y la última vuelta pues fue muy polémica con todo el tema de Israel, de Palestina, el equipo israelí, las decisiones de la organización de la Vuelta con Javier Guillén. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Le tocó al ciclismo precisamente como también le tocó al ciclismo el tema del dopaje cuando no era sustancial, pero sin embargo, pues parece que ha tocado esa parte vivirla? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, yo lo viví mal, ¿no? Pero por una sencilla razón. Yo sé que la gente dice, hay un axioma que debería de ser, la política no se debe mezclar en el deporte ni el deporte en la política. Yo te diría que posiblemente el 80% de los ciclistas pensaban igual que los manifestantes, que estaban en contra de la invasión de Palestina. Lo mismo que el 80% del ciclismo pensaría prácticamente lo mismo, que estaban en contra del mundo de la invasión, ¿no? Y yo creo que luego se van sabiendo que hay gente que está subvencionada, que van a todo ello, y todo eso es lo que enturbia más que nada, ¿no? Yo creo que había que respetar o haber que respetar al mundo del ciclismo, porque además el ciclismo tiene una imagen internacional y también tenemos que ver un poco la imagen que hemos dado ante el mundo, ¿no? Yo lo que sí digo es que posiblemente el equipo de Israel no tenía absolutamente nada que ver con esos movimientos políticos, ¿no?
O sea, sí, había una conexión del dueño, muy directa con Netanyahu, vale, demostrada, vale, vamos.
Perfecto. Y perfecto, pues castigue usted al dueño, pero no castigue a los profesionales. Al final, los débiles siempre es el ciclista, que es el que va en bicicleta, el que puede tener una caída, el que puede sufrir muchas cosas. Hemos visto luego que también Israel ha participado, los equipos de Israel también han participado en otros muchos acontecimientos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, sabiendo que todo tipo de manifestación es lógica y que posiblemente es loable y que posiblemente tengan razón, a mí no me gustó el simple hecho de que se mezclase con el mundo del ciclismo. Uh-huh. Todas las demás reivindicaciones, absolutamente todas, me parecen correctas, hasta la de los maquinistas ahora en estos días que están pasando todas estas cosas.
A ver, que tenemos otro gregario por aquí, porque estas etapas de ser ciclista siempre tienen sorpresas y espero que esta te agrade, Manolo.
Manolo, qué sorpresa, ¿no? Espero que también alegría. Manolo, alegría. Digo porque tú siempre has sido para mí Manolo, porque estábamos, nos conocemos de cuando empezaste con el equipo 11, luego ya fuiste Manuel, don Manuel Sainz y todo eso, pero cuando empezaste era un chavalito que entraba en el ciclismo profesional después de haber estado con los tándems de la 11 y como seleccionador juvenil también. O sea, entrabas ahí como elefante en cacharrería, porque entrabas en un mundo ya bastante establecido de directores consagrados, mayores. Tú tenías 30 añitos. Incluso había corredores en tu primer equipo que eran mayores que tú. Por lo tanto, entrabas ahí como un jovencito que te dejabas bigote para aparentar mayor, pero con unas ideas muy claras, unas ideas innovadoras, tanto en preparación como en mecánica de la bicicleta, sobre todo mecánica de la bicicleta, que ahí estuviste rompiéndote la cabeza los 2 años que yo te conocí, que por cierto, la primera victoria del equipo fue este, el que la ganó, en la Vuelta a Valencia, que entonces era una carrera con mucho prestigio, con televisión, con mucho seguimiento y tal, y el equipo 11 ganamos esa primera carrera en la Vuelta a Valencia. Un equipo 11 que también quiero recordar, que cuando pasamos a profesionales, tú con 30 añitos ya eras como un ciclista más. Muchos compañeros se reían, ¿no? Por eso de 11, los ciegos, tal, el bastoncito, nos hacían la gracia esa. Y joder, se cayeron enseguida, porque luego se convirtió en un gran equipazo, pero ahí ya no estuve yo. Yo estuve esos 2 primeros años con esa Vuelta a España, que ahí hablaremos, Manolo, tú y yo, en el que, joder, anduve muy bien y yo sigo pensando que podía haberla ganado. Pero bueno, no es el tema ahora. y el tema es eso, ese comienzo con esa entrada tan fulgurante en el ciclismo profesional que luego pues dio paso a esos equipazos que eran un equipo a nivel mundial de lo más top, con Alex Zülle, con Abraham Olano, con Jalabert, con un equipazo de mucho cuidado, que voy a contar yo. Y eso, Manolo, hablamos. Un beso muy grande, de verdad.
Pello Ruiz Cabestany, el gran Pello.
Un beso enorme también para Pello, ¿no?
Que se nos ha dejado la pregunta, pero bueno, nos ha hablado de unos tiempos y de ese Manolo Sáenz con bigote.
Sí, no, yo digo que Pello fue importante en la vida de la ONCE y en mi propia vida, ¿no? Y lo mismo que Eduardo Chozas, lo mismo que Pedro Muñoz, lo mismo que Celestino Peto, que Johnny Well. Aquellos equipos, es verdad, había corredores que eran incluso mayores que yo, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, porque tú venías del campo de seleccionador de amateur y esas cosas pues no las llevábamos en aquella época, ¿no? Yo recuerdo que un día me viene Eduardo y me dice Chozas y me dice, Manolo, ponme la bolsa de agua en el coche. Y yo, cago en Dios, ¿qué es la bolsa de agua? Si no tenía yo en esos momentos ni idea de lo que era la bolsa de agua, ¿no? Y nada más hice abrir la bolsa de agua pues para ver qué era, ¿no? Y entonces ya me di cuenta y ya automáticamente pues pasa a ser una de las cosas que entiendo que son fundamentales en el mundo del ciclismo, ¿no? Yo creo que Pello ha elegido un buen fondo por contra Naranjos y efectivamente dio la primera victoria al equipo de la ONCE con una grandísima contrarreloj que hizo. Habíamos hecho segundo también en la Vuelta a Andalucía. Yo creo que el equipo nace con muy buen pie y que fue una mezcla de corredores veteranos, corredores ya hechos, ¿no? Como Chozas, vuelvo a repetir, como Pedro Muñoz, como tantos otros que intentaron hacer el equipo grande y que le empezaron a ayudar, ¿no? Efectivamente, luego damos un cambio cuando viene Marino Lejarreta en el año 90, pero a todos ellos les estoy muy agradecido porque fueron parte de mi vida. Y sí, era muy joven. Esa digo que es una de las grandes diferencias que hay en el mundo del ciclismo, ¿no? Cuando yo llego, soy un hermano de ellos. Tengo los mismos gustos musicales, las mismas aficiones, tal, ¿no? Luego, según va pasando los años, me convierto en el hermano mayor. Luego ya paso a ser el padre. Y yo creo que ya casi cuando me tocó en el año 2006 retirarme, ya casi me estaban empezando a ver como un abuelo más que como un padre.
Además, ahora son absolutos yogurines y además con esto de que tienen más o menos unos 3 kilos menos que aquellos hombres con esas envergaduras completamente diferentes, ¿te imaginas un Chente ahora así?
Bueno, no, ya mirábamos entonces el peso y intentamos, y al haber, por ejemplo, fue un corredor que adelgazó y eso, ¿no? Pero ahora me hago muchas preguntas y dices, joder, teníamos todavía más capacidad de haber adelgazado más, ¿no? ¿Qué hubiese sido de ese tipo de corredores si hubiesen adelgazado más, ¿no? Por ejemplo, Alex Zülle o Breukink o este tipo de corredores, pero son las circunstancias que uno vive y por eso no se pueden comparar las épocas como cuando hablábamos antes, ¿no? Pero sí que es verdad que, mira, yo siempre cuento una cosa, que lo tiene más fácil el extranjero para ser buen ciclista que el español.
A ver.
Y lo tiene más fácil porque sus horas de vida están aplicadas o coinciden con el mundo del ciclismo. Mientras que en España nuestras horas no coinciden con el mundo del ciclismo. Por ejemplo, un ciclista en España sale a entrenar para llegar a comer. Ahora yo creo que no, pero antiguamente, por ejemplo, en mis años, el ciclista salía a entrenar para llegar a comer. Mientras que el ciclista extranjero no se plantea nunca comer, porque salen a entrenar un poco más tarde para llegar un poco más tarde y porque cenan a las 7 de la tarde o a las 6 y media de la tarde. Mientras que nosotros cenamos a las 9 o 9 y media, ¿no? Entonces, todas esas, digamos, ese entrenamiento invisible que yo siempre digo que hay por detrás del mundo de la bicicleta, siempre lo han tenido un poquito más fácil los extranjeros que los españoles.
El hijo de tornero mecánico.
Sí, mi padre era tornero con mucho orgullo en una fábrica de aquí de Torlavega. Yo también trabajé algo de mecánico tornero cuando estudiaba en el INEF y por las tardes iba a un taller a hacer un poco también de mecánica tornera para poder ganar y poder ir pagando un poco los estudios, ¿no? Y tengo que decir con orgullo que me siento muy satisfecho de mis padres y de mi hermano. Me crié en una familia humilde, pero una familia, yo creo que con unos altos valores.
¿Y cómo te has sentado ser recordado en esa dicotomía? Porque te ha tocado la luz más fuerte con tu trayectoria deportiva y la sombra más fuerte, ¿no? Con la sombra del dopaje, con el caso Operación Puerto, que en tu trayectoria, cuando se te recuerde, sean ambas dos y todavía no ha habido, yo ya he leído, he escuchado, ¿no? Que te faltan bastantes disculpas, pues todo lo que los ríos de tinta que han corrido, especialmente sobre ti, por ejemplo, ¿no? Porque es como si el ciclismo hubiera pagado la deuda colectiva, no solamente del ciclismo, sino del resto de deportes. O sea, ¿cómo lo ves ahora mismo? ¿Cuál es tu reflexión y cómo estás?
Mi reflexión, además de una reflexión profunda que también tengo que hacer sobre el mundo del dopaje, ¿no? Pero sí te digo bien claro que los altos valores nunca los perdí, jamás, por mucho que quiera pensar la gente, ¿no? Yo creo que la gente se recuerda mucho más de las cosas buenas que de las cosas malas y con eso hay que quedarse, ¿no? Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo no fui una víctima del dopaje. Yo fui una víctima del Tour de Francia y del gobierno español de entonces, que se pusieron de acuerdo. Y fui la víctima de una persona que yo le llamo el innombrable, que su ambición personal le hizo venderme al Tour de Francia, ¿no? Y fue él el que me vendió al Tour de Francia. Luego, digamos que todo ello se mezcla, pero ahora, no sé, cuando tienes la edad que yo ya tengo. Yo simplemente veo las cosas buenas y quiero ver las cosas buenas, ¿no? Yo ahora veo la carrera o veo cualquier deporte y no me hago preguntas extrañas. Intento satisfacerme de lo que estoy viendo. No me pongo a pensar, uf, qué pasará aquí, qué pasará allí, qué no pasará por otro lado, ¿no? Y yo sé que el mundo del ciclismo es un deporte individual que es muy fácil de atacar, muy fácil de atacar, porque el que está al lado, que posiblemente está haciendo lo mismo que tú, ese se va a esconder para no decir nada, ¿no? Yo siempre digo una cosa y lo diré siempre. Cuanto más se presume de que eres limpio, algo tienes que ocultar. Y yo lo digo bien claro. Posiblemente podían pasar lo que fuese. Lo que sí digo bien claro era que éramos el equipo más limpio del pelotón. Y eso lo tengo por seguro.
¿Y cómo es posible que pasara lo que pasó?
¿Que cómo es posible? Pues ya te digo, las circunstancias de que hubo la posibilidad de poner a alguien en cabeza, ¿no? Y de buscar un culpable, ¿no? Te vuelvo a repetir. Hoy en día hay managers y directores en el mundo profesional infinitamente más ensuciados que yo. Y ya ves que digo más ensuciados. Luego, por supuesto que admito mi parte de culpa, ¿no? Y por supuesto que admito todas las cosas. Pero intentar ver con los ojos del 2020 y algo lo que pasaba en 1890, en 1990 y algo, no me parece justo. Pero no me parece justo ni por la sociedad, ni absolutamente por nada. O sea, todas las cosas siempre pasan por algo y hay que analizar ese algo. Y si y estás viendo que nuevamente el ciclismo vuelve a hacer un análisis profundo del dopaje. Luego, ¿eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que es muy difícil de erradicar y de que prácticamente es imposible, no en el ciclismo, absolutamente en todos los deportes, porque todos son reflejo de la sociedad. Yo todavía recuerdo vídeos del Turín, recuerdo lo que hicieron otros deportistas, que no voy a dar nombres, ¿no? Ni quiero dar nombres de lo que pasaba en los campeonatos del mundo, por ejemplo, de fútbol o de cosas, ¿no? Y todas esas cosas se silencian. ¿Por qué? Pues porque es el deporte rey, es el deporte más grande y no se debe de tocar ni ensuciar, ¿no? O sea, fíjate casi ahora que los únicos que hablan del caso Negreira son los del Madrid, o somos los del Madrid, ¿no? Porque todo el resto del mundo ni siquiera se lo pregunta, al contrario, dice, bueno, pues ellos tendrían a Negreira, pero anda que no le han ayudado al Madrid. O sea, que el mundo del deporte da para muchas cosas.
¿Y tú crees que ese ciclismo espectacular de los años 90 y esa gloria del ciclismo español hubiera sido posible sin aquellas trampas, sin aquel control?
Es que no puedo, no, vamos a ver, por supuesto. Mira, si todo fuese una pastilla, la tomaría yo y sería yo el campeón del mundo. Está claro que lo que hay detrás de un deportista, el 99,99, es su sacrificio, su ánimo de entrenar,
su valía,
su ánimo de hacer las cosas bien. Y el 0,01% puede ser el restante. Pero lo que nunca podemos hacer es manchar la imagen de un deportista por muchas cosas que salgan de él, porque todo lo que rodea a ese ciclista o a ese deportista, mejor dicho, son cosas muy buenas y cosas a todas aplicables a la sociedad.
¿Nunca nombras esa persona que os vendió?
No, no, no.
¿Eso es agua pasada? No, ¿o quieres dejar una exclusiva a ser ciclista?
No, quiero dejar ninguna exclusiva. Hay muchas veces que digo, ya lo escribiré en mis memorias. No creo yo ni que escriba las memorias.
Vaya memorias, Manolo.
¿Por qué? Pues porque no. Yo amo demasiado el ciclismo como para hacerle daño. Mm. Yo he podido decir muchas cosas y que tenía muchos datos siendo presidente de todos los equipos del mundo, tenía muchísimos datos que han podido hacer mucho daño. O sea, yo te puedo garantizar que yo tengo dos datos del Tour de Francia que le harían un daño terrible, terrible. Y sin embargo, nunca me iréis a hablar de ello. ¿Por qué? Porque amo mucho más a mi deporte de lo que ellos le quieren.
Tenemos otro gregario por aquí. Vamos a pues ver qué preguntita. A ver si reconoces.
Muy buenas, Manolo. Bueno, aquí va mi pregunta un poquito técnica. Una pregunta de un exciclista tuyo que peina canas. Bueno, ¿cuáles son las claves, o cuál es la clave, tú dirás, para que un ciclista tenga su mejor rendimiento en un equipo? Y lo digo desde mi experiencia porque yo tuve mis mayores éxitos y mi mejor rendimiento contigo y en aquel maravilloso equipo Onceroski. ¿Cuáles son las claves? Bueno, un fuerte abrazo y espero que nos des esos secretos que muchos deberían de conocer y que todavía no se han enterado. Un fuerte abrazo.
Mister Igor González de Galdeano, que también estuvo por aquí. Igor
fue líder del Tour de Francia, sí. Y nos dio grandísimas satisfacciones. Un corredor muy bueno, con una gran disciplina. Y yo creo que eso es lo fundamental. Lo primero, la disciplina individual, porque cada ciclista se entrena en casa. Por ejemplo, únelo para todo, ¿no? Para también de las cosas que hemos estado hablando. Los ciclistas están en su casa y entrenan en su casa. Luego ellos son los que tienen que poner el 100% para saber si hacen las cosas bien o no las hacen bien, ¿no? Y yo siempre digo que la mayor clave está en el entrenamiento invisible, porque sabemos que el entrenamiento lo va a hacer bien, pero todo lo demás, la alimentación, el cuidarse, el llevar horarios reglados, el hacer todas esas cosas, las tiene que hacer él mismo, ¿no? Pero yo diría que, como él ha preguntado las claves de un ciclista dentro de un equipo, yo siempre tenía una frase que siempre les decía a los corredores: nunca hagas nada sin pensar en tu compañero de al lado. Porque en el momento en el que piensas en el compañero de al lado, vas a hacer lo correcto. Porque no vas a hacer tú egoístamente lo que quieres, sino vas a hacer exactamente lo que beneficia al equipo.
Pues viene pregunta clásica del podcast. ¿Con quién irías en tándem, Manolo Sainz?
Bueno, no sé, ¿no? Yo iría, lógicamente, yo tenía un compañero inseparable y para mí fundamental, que era Pablo Antón, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la primera respuesta es Pablo Antón. Si siguiese diciéndolo, sobre José María Arroyo, presidente de la ONCE, que para mí seguirá siendo, no un padre, pero sí un amigo, ¿no? Y
¿con quién no irías en tándem? Nunca.
Con el innombrable.
Es que me dejas ahí abierta la repregunta, Manolo.
No iría en tándem con el innombrable. Con todos los demás voy. Te mandaré un día una foto que tengo, a ver si la encuentro para que veas. Bueno, ahora he adelgazado mucho, ¿eh? Pero hubo una época en la que estuve muchísimo más gordo y monté en tándem con un amigo personal de aquí. Todas las personas se merecen, todas, para mí todas las personas que han estado al lado mío se merecen venir en tándem conmigo.
Tú estás en cuestiones ahora tecnológicas, tienes una empresa llamada Itaca Tech, siempre has sido un innovador. En una entrevista vi cómo hablabas de también cómo puede el ciclismo venderse mejor. Todas esas horas en televisión y hacer interacciones mayores. Movistar, por ejemplo, tiene, no sé si conoces a Pablo Ordorica, que sí. Es un chico que comunica genial y que habla de que hay que estar cada vez más dentro del pelotón transmitiéndolo y haciendo interacción hacia afuera. ¿Cómo ves todo esto?
Hombre, yo creo que hay muchísimas más cosas que se pueden aprovechar y que hay que y que de hecho hay que hacerlas, ¿no? O sea, hoy en día me parece inviable, por ejemplo, que los grandes organizadores como el Tour de Francia no pongan drones para seguir encima del pelotón y que alguien pueda estar desde su casa haciendo rodillo metido dentro de ese pelotón, ¿no? Por ejemplo, una idea, ¿no? Una idea que no se hace y que hoy en día es facilísima, súper, súper simple de hacer y que no somos, sin embargo, capaces de mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido y a través de la tecnología y a través del blockchain se pueden mejorar muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo el blockchain, porque da esta privacidad que no va a salir nada que tú no quieras que salga, ¿no? Tampoco me gusta, ¿eh? Tampoco me gusta cómo los ciclistas publican hoy en día. Esas cosas las considero mucho más íntimas para un entrenador, ¿no? Tú no puedes, al final es o que estás presumiendo de lo que eres capaz de hacer o metiendo miedo a los rivales, ¿no? Pero también estás dando una serie de información que yo creo que no es, que no se debe de dar, ¿no? Yo considero el ciclismo un poco dentro más de, sobre todo las partes del entrenamiento y todas esas cosas las considero mucho más de la parte privada y de la parte comunicativa solamente con tu propio equipo, no como no hacia el exterior.
Un poquito yendo por donde decía el propio Igor González de Galdeano. Además, tú también hacías unas declaraciones con respecto a Pogacar, que vuelve a salir con biomecánica y que le bajarías el manillar. Ese Manolo Sainz, observador de ciclismo hasta la obsesión, yo diría casi, ¿no? ¿Qué ve que se puede mejorar? ¿Por dónde tiraría? Bueno, ya estás, estuvo el Katiusha ahí a punto contigo, ¿no?
Sí.
Ya dirigieron.
Frenó el Tour de Francia y la Unión Ciclista Internacional mi fichaje como manager general del Katiusha, sí.
Has quedado completamente vetado por los poderosos.
Pues sí, pero bueno, oye, pues aquí tranquilo, en casa, con los humildes, con mis amigos, con vecinos o mis vecinos, y nada, pues a tomarme una cañita con ellos. Bueno, yo clara, muy clara ahora, pero bien, a disfrutar.
Bueno, y con el mundo del ciclismo que poco a poco también va recuperando la relación verdadera contigo, ¿no?
Bueno, poco a poco, el que me llame ya es una alegría, ¿eh? Y siempre agradezco mucho el que se acuerden de mí, ¿no? Alguna vez, pues tardó, por ejemplo, Televisión Española, tardó muchísimos años en volver a llamarme, ¿no? Para hacer una entrevista o para llevarme a la Vuelta Ciclista a España a una entrevista, ¿no? Pero bueno, hay gente que se resiste, por ejemplo, Eurosport jamás me llama para nada, ¿no? Y cosas así, pero es lógico, o sea, la gente dice, ¿eso te molesta? Y yo digo, no, no me molesta, pues porque cambian los tiempos, nace la buena gente y ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me hablan y tal, digo, mira, es que los menores de 35 años, esos no me van a conocer ya por la calle, porque no, ya no soy un habitual, ¿no? Lógicamente los que tienen más de 40 años, pues sí, pues porque me vivieron mucho tiempo siguiendo el mundo del ciclismo y te reconocen más por la calle, ¿no?
Y eras un entrenador de carácter, ¿eh?
Siempre de carácter.
¿Qué me han descrito a mí? Una escena precisamente con Mínguez y tú diciendo, el Tour solo piensa en el Tour, esto...
Es que es así, ¿eh? O sea, la gente no se acuerda cuando... Pero hoy en día se está muy bien en el Tour, seguro, ¿no? Pero yo me recuerdo cuando era prácticamente un menú único todos los días para comer, ¿no? O cuando... yo no lo llegué a vivir, pero Mínguez sí que lo ha vivido porque fue al Tour primero que yo, ¿no? De dormir en colegios, de dormir en conventos. A mí también me ha tocado en el Giro dormir en un convento, ¿no? O incluso hasta en tiendas de campaña, como le tocó a Eddy Merckx o a otros muchos corredores o Caña. Lo que sí digo bien claro es que el Tour siempre es justo en ese sentido. O sea, si lleva un equipo 5 veces a un hotel de 4 estrellas, Todos los equipos van 5 veces a un hotel de 4 estrellas. Lo va combinando lo suficientemente bien como para que todo el mundo sea equilibrado. Pero hoy en día ha mejorado muchísimo todo, ¿no?
Por aquí también estuvo la grandísima Joanes Omarriba y anda que no han vivido, Idori Ruano, anda que no han
No.
venido penalidades. Bueno, no sé, es que hablaron incluso de una vez que las concentraron y creo que fue en el tour, que estuvieron durmiendo en una casa de citas, por ejemplo. O sea, ¡buf!
Esto también me ha tocado a mí, pero
Sí.
no en el Tour de Francia, ¿eh? Era cuando era seleccionador amateur, ya me tocó dormir una vez en una casa de citas. Sin las citas, pero sí que me tocó a los corredores, a los auxiliares y a mí que nos pusieron un hotel de este tipo, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas bonitas, ¿no? Al final, cuando lo vayas, ahora es inimaginable, pero en aquellos tiempos, pues decía, bueno, tengo donde pasar la noche.
Con las botas puestas sigue Eusebio Unzué, que también pasó por aquí.
Sí, bueno, Eusebio es el que continúa prácticamente, ¿no? El único que continúa de toda la historia de los años 90 y de los años 2000, ¿no? No cabe duda que ha demostrado muchísimas cosas. Es verdad que ahora prácticamente me imagino que sea la cabeza ideológica, pero no la que lo lleva al cabo, ¿no? Con su hijo y con el grupo de gente que lo ha hecho, pero es todavía historia viva.
Qué difícil está mantenerse
Somos
ahí, ¿eh?
historia muerte, pero nosotros somos historia viva.
Erráez, Javier Erráez, siguiendo el ciclismo durante mucho tiempo en esta casa. Oye, que también tiene recuerdos y tiene preguntas.
¿Qué tal, Manolo? Soy Javier Raez. Un placer hacerte esta pregunta. Ya te veo que sigues en redes sociales activo como siempre y comentando lo que crees oportuno, sobre todo del deporte que nos une, que es el ciclismo, que es maravilloso. Yo hago ahora mucho fútbol, pero siempre tengo pues mi rincón para el ciclismo. Y mi pregunta es fácil, que nos recuerdes las tres mejores etapas en las tres grandes vueltas. Vuelta a España, Giro y Tour. Yo de la Vuelta a España me acuerdo de una exhibición de Jalabert en Ávila. Del Tour de Francia, la exhibición con Arroyo en tu coche en el Col de Mende. Y del Giro ya me acuerdo menos. Así que te dejo ahí, te dejo votando para que nos digas tus tres mejores etapas como director de la ONCE.
Bueno, pues es difícil, él ha dicho. Yo, por ejemplo, de la Vuelta a España siempre digo que la de Jalabert fue impresionante, de Zule una contrarreloj en Segovia que ganó una cronoescalada Navacerrada que fue impresionante, pero yo sobre todo como hombre de equipo siempre recuerdo mucho más las contrarreloj por equipos, las famosas contrarreloj por tríos que se pensaron hacer, hicimos primero, segundo y tercero con los tres equipos que podíamos poner, ¿no? Del Tour de Francia es verdad que recuerdo muchas, posiblemente la primera victoria, porque era como llegar allí o la primera a contarlo por equipos, que ya estuvimos entre los equipos importantes cuando éramos el último equipo, por ejemplo, en que podían pensar que podíamos estar allí delante, pero Mende, sin lugar a dudas, fue una obra colectiva de grupo que se lleva ya a la ver porque él gana, pero que la actuación del resto de los ciclistas del equipo pues también fue memorable, ¿no? Y del Giro de Italia, pues posiblemente la victoria de Chozas en Sestrier, también la de Marino en Scano, ¿no? Pero yo creo que más la de Chozas, porque también había un jovencito por ahí que era Santos Hernández, que también lo hizo muy bien, y bueno, pues se venía también, se ganó ese año también en el Vesubio. Y mira, curiosamente, yo creo que nada más una vez luchamos por intentar ganar el Giro de Italia, una o dos veces, y siempre digo que es la carrera más bonita a la hora de disputar, aunque para mí siempre diré que la mejor es el Tour de Francia, pero que individualmente para mí la mejor es la Vuelta a España por todo lo que significa que sea mi país.
Con Contador, que también era un enamorado del Giro, no acabaste tampoco muy bien, ¿no? Me acabo de acordar de él que tenía tres perros, Vuelta a Tour y Giro. ¿Habéis reconciliado? ¿Habéis limado asperezas?
No, es que no hay nada que limar ni nada que hacer, ¿no? Yo le recuerdo a la gente que posiblemente si el contador hubiese dado en otro equipo no hubiese corrido en bicicleta. O sea, después de aquel accidente el que se movió fui yo, ¿no? Y el que ayudó, y ahí sí que tengo anécdotas privadas muy muy importantes que contar, pero que eso, que no me, de momento las guardo mucho conmigo, ¿no? Pero yo creo que cuando lo operaron, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, ya que me has pedido antes una anécdota. Cuando lo operaron a él de lo del cavernoma, yo ese día me avisaron, unos días antes me avisaron que había tenido otra vez otra recaída y tuve que salir para Madrid a las 2 de la mañana, estando en Torrelavega, para poderla atender. Llegué al hospital y se le trasladó a donde le operaron, ¿no? Al hospital, creo que era Puerta de Hierro, creo recordar. Y recuerdo que cuando entré a verle, que la doctora fue al único que dejó pasar a verle después de la operación, después de haber estado conviviendo allí, le dije: te tienes que plantar bien el futuro. Cuida de tu padre, cuida de tu hermana, que lo necesita. A tu hermano ponle un sueldo, pero no le dejes estar nunca al lado tuyo, porque veía las actitudes de la propia familia, ¿no? Y bueno, cuando pasó lo que pasó, él fue el primero en romper la disciplina del equipo, pero eso no quiere decir que yo tenga malas relaciones. Por ejemplo, cuando gana la Vuelta a España, soy yo el que más presión le mete para que ataque ese día, porque él me pidió una bicicleta que yo tengo para la subida a la Vuelta al Mundo, ¿no? Y le dije lo mismo, en rampas de un 20%, con el mismo peso que tenéis prácticamente Purito y tú, y con el cansancio de toda la Vuelta a España, como mucho le vas a sacar 5 segundos, 10 segundos, pero no le vas a sacar más. Si quieres ganar la Vuelta a España, la única etapa posible que hay para poderla atacar es mañana, porque además se venía de un día de descanso, ¿no? Luego quiere decir que la relación mía con Contador es buena, yo le tengo muchísimo cariño. Yo le tengo muchísimo cariño. Otra cosa es que yo me haya sentido quizá poco querido para todo lo mucho que hice. Eso sí que es verdad, ¿no? Y a ese respecto quiero alabar a Sastre, ¿no?
Has
Con
dicho.
Sastre conmigo estuvo muy poco tiempo, Carlos Sastre estuvo unos años y siempre dice que yo fui el que más le enseñé o uno de los que más le enseñó y cuando ganó el Tour de Francia. Que estaba todo reciente prácticamente en el 2006, de una de las personas que se acordó en la victoria del Tour de Francia fue de mí, ¿no? Pues eso a lo mejor también lo he echado en falta de Alberto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es que ahí estamos comparando personas, y comparar personas es muy difícil. Tú puedes ser un grandísimo deportista, pero no a lo mejor tener ese toque tan fino de acordarte un poco de los demás. Pero vuelvo a repetir que yo a Contador le tengo mucho cariño y que siempre estará en mis oraciones, vamos.
Se nos acaba el tiempo, señor Manolo Sáenz. ¿Estás en tu
Vale,
tierruca? ¿Dónde te he pillado?
en Torrelavega, sí,
En
en Torrelavega.
Torrelavega, vaya, por ahí cerca está Freire también, ¿no?
Estuve el lunes con él porque era el cumpleaños de un ex mecánico de Banesto y de Movistar y estuvimos los dos con él celebrando el cumpleaños y con más gente, ¿eh? No solo nosotros dos, sino con mucha más gente, sí. Y bueno, Óscar le vi muy delgado. Digo, ¿qué pasa? ¿Te estás plantando correr o es que sales en bici ahora con tu hijo para que haga transmoto?
Pues yo desde tierras alavesas, tierras de Beloki, de Igor que ha aparecido por aquí, de Mikel Landa, González Salvador, ¿qué te voy a contar? Ruiz de la Riénaga dentro del ciclocross, además muchos. Por cierto, última pregunta, esta se me escapaba. ¿Tú negociaste el cambio de equipo con Indurain en mi pueblo, en Murguía? Tengo entendido.
No, en un restaurante que era una casa, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, en
Casa del
Vitoria.
Patrón, no.
No, no, en Casa del Patrón era el hotel donde nosotros íbamos a estar allí y sigo yendo por allí, a la Casa del Patrón cuando puedo. Pero la reunión la mantuvimos Pablo Antón y yo con su médico y con él y con Miguel en un restaurante de Vitoria, que era una casa, un chalet allí. Bueno, sé llegar, pero no me acuerdo el nombre. Pero en coche sabría llegar.
¿Y cómo era negociando Miguel Indurain con esa templanza que tiene en general?
Pues igual, con la misma templanza, siendo una muy buena persona, siendo claro y honesto, dijo, mira Manolo, esto es lo que hay, esto es lo que yo quiero. No, no te voy a pedir absolutamente nada que no le pidiese a mi equipo, ¿no? Luego, por lo tanto, yo sigo teniendo una muy buena relación. De hecho, hace 2 días me dieron un susto grande porque alguien debió de poner que se le había dado un infarto en bicicleta o algo, y llamé enseguida a su hermano y digo, oye, ¿se ha pasado algo? Porque me quedé muy asustado, ¿no? Y Miguel es una grandísima persona. La gente piensa que porque éramos rivales no debíamos de tener una muy buena relación, pero siempre la hemos tenido. Para mí Miguel es, sin lugar a dudas, el mejor deportista, el mejor ciclista que ha dado España. Deportista, claro, teniendo a Nadal, las comparaciones siempre son difíciles.
Es que ricasco, gracias por estar en Ser Ciclista, Manolo Sainz.
Muchísimas gracias, y es que ricasco también para ti que estás ahí en Alaja.